Ya escucharon algunas de las voces, vamos saludando más formalmente ahora entonces a Karina Novarese, buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Con Raúl Cruz, ¿bien? Muy bien, Emiliano. ¿Y Daniel Buquet?
¿Qué tal, Emiliano?
Muy bien. Nos ubicamos en Santiago de Chile, el sábado pasado, de mañana, en el Hotel Sheraton.
Luego de una conversación y análisis de la situación que están viviendo nuestros dos países y nuestros dos pueblos hermanos, hemos resuelto en conjunto pedir un gesto a las empresas que están construyendo las plantas de producción de pasta de celulosa y a los ciudadanos argentinos que están cortando los puentes que unen a los dos países, que las primeras detengan por un tiempo máximo de 90 días la construcción de las plantas y que inmediatamente se levanten los cortes de los puentes a efecto que nos podamos reunir a negociar entre ambos presidentes una solución definitiva para el tema.
Esto fue básicamente el contenido de la conferencia de prensa, muy breve, y a partir de entonces con mucha información todavía en el plano de la reserva, de todos modos se ha desatado toda clase de especulaciones, opiniones, análisis. ¿Cuáles son las visiones de ustedes? A ver, las damas primero.
Varias. Por un lado, por todo lo que escuché este fin de semana, sobre todo las reacciones de la oposición en contra, algunas con cierto grado de lógica. Igual, mi pregunta básica es esta. ¿No estamos siendo los uruguayos un poco inocentes de más al pensar que de esta negociación íbamos a salir absolutamente limpios y sin perder nada? Tal vez perdimos demasiado, eso es lo que tendremos que razonar después o analizar después. Pero en realidad la regla básica de cualquier negociación es que hay que conceder de las dos partes. Lo que sí a mí me resulta sorprendente es la dureza que había manifestado Vázquez hasta ahora. Y bueno, todos los diarios lo han recordado lo que dijo. Y lo que está pasando intempestivamente de viernes a sábado en Chile. Yo hubiese preferido, o sea, siempre pensé que esa suspensión de obras se iba a dar, siempre pensé, pero pensé que iba a venir muy bien negociado con las empresas, de tal manera que las empresas salían a decir, nosotros vamos a dar un gesto de buena voluntad y les proponemos detener por 60 días.
Sí, sí, francamente, yo pensé lo mismo y creo que hubiera sido mucho más cómodo para la posición uruguaya en esta crisis, ¿no?
Mucho más
que
cómodo.
Que no tuviera que salir el presidente Vázquez. Bueno, está bien, salió con chisme, pero que no hubiera que pedirles que tuvieran el gesto de buena voluntad de suspender las dos. Si ellas lo resolvían por sí mismas, claro. Como que del lado uruguayo el tema estaba encaminado,
pero,
¿no?
Pero,
y ahora le tocaba al gobierno argentino actuar.
Incluso lo que me causa un poco de inquietud es que este supuesto... O sea, partamos de la base. Había negociaciones entre los dos Fernández. Se supone que el Fernández nuestro estaba hablando paralelamente con las empresas. Se supone, porque todavía no tenemos la palabra de las empresas. Yo creo que el acuerdo, si es que se llegó con las empresas, parece todavía muy poco finalizado. Me parece que tendría que haber tenido una solidez mucho más grande ese acuerdo para haber dado luego este paso. No estoy viendo que las empresas estén tan convencidas o tan decididas como deberían estarlo para nosotros dar un ambiente, dar una imagen de que estamos respetando las inversiones.
Yo creo que Uruguay, incluso también Argentina, pero especialmente Uruguay, está haciendo un movimiento de gran estatura, de gran generosidad. En toda negociación, eso lo dijo Karina, está claro, no le vas a imponer al otro la lógica de como yo tengo razón, vos achicá y mientras vos no achiques, mala suerte. Miremos conflictos serios. Yo siempre recuerdo a un profesor israelí diciendo los gobernantes israelíes y palestinos que logren un acuerdo serán inevitablemente traidores.
Claro.
Porque las reivindicaciones máximas de ambos pueblos no pueden ser logradas si es que hay un acuerdo entre ellos. Bueno, eso por ahora, por suerte, es de muchísimo menor magnitud. Pero yo creo que está muy bien dar pasos. Creo que Uruguay está haciendo un gesto, esencialmente es un gesto simbólico, es una posibilidad, y no solo es una posibilidad, es una demostración de altura, porque Tabaré Vázquez jugaba de malo de la película entre los ambientalistas, entre muchos sectores, y entonces yo no estoy tan seguro que un mero anuncio de las empresas, de alguna voluntad de detener las obras, tuviera el impacto que tiene una declaración conjunta de los dos presidentes. ningún acuerdo, incluso porque se está diciendo acuerdo. Yo digo, ¿qué acuerdo hay acá? Ningún acuerdo. El acuerdo es firmar entre los dos una solicitud. Por un lado a las empresas para que detengan por un tiempo las obras, por otro lado a los piqueteros para que levanten el corte. Vázquez le está dando una mano a Kirchner. Kirchner había dicho, yo no les voy a pedir lo que no me van a conceder. Ahora se lo está pidiendo. No sabemos si se lo van a conceder. Con el espaldarazo de Vázquez. Y a mí me parece que esto está dejando de una manera muy nítida la pelota en la cancha argentina. La deja muy nítida. Uruguay hace un gesto que en principio no tiene no implica una concesión muy importante, es más bien simbólica la concesión, que quede claro, la voluntad del pueblo uruguayo, del gobierno uruguayo, es que las plantas se continúen construyendo y punto, o sea, no hay ninguna variante.
Un poco en línea con lo que tú señalabas hace unos minutos, el senador Rubio destacaba que no habría tal contradicción entre estas conversaciones y esta conferencia de prensa del sábado, y la condición que Vázquez había puesto de que para negociar los piquetes tienen que levantarse, en el sentido de que eso que ocurrió en Chile no fueron las negociaciones, digamos que todavía no se negoció, que las negociaciones van a empezar en realidad cuando los piquetes se levanten.
La imagen es otra, ¿no?
Eso es cambiar el ambiente de la relación entre los dos países.
Cuesta mucho trazar la frontera entre contactos preliminares y negociaciones, bueno, pero... por lo visto en el gobierno se está poniendo el énfasis ahí, ¿no?
En todo caso uno tendría que pensar, yo creo que una línea para pensar esto es qué puede pasar después. Yo lo único que diría, la única cuestión crítica que tengo con respecto a la decisión del gobierno es simplemente preguntarme si esto no podría haberse hecho antes, porque el Uruguay ya tuvo un costo, no solo el Uruguay, empresas incluso argentinas, sectores trabajadores argentinos, creo que Uruguay mucho más que Argentina ya tuvo costos
muy, materiales simbólicos
muy significativos, y digo, ¿por qué el gobierno, en fin, por qué se crea esta situación recién hoy? Capaz que era muy difícil generar esta situación antes, pero bueno, es la única duda que me queda. Ahora lo que hay que preguntarse es, ¿y esto qué puede generar como consecuencia para poderlo evaluar? Yo creo que el ex canciller y senador Sergio Abreu creo que proponía el mejor razonamiento, es decir, bueno, es como en el ajedrez, a veces uno entrega una pieza y si vos lo mirás en el momento decís, bueno, pues estás perdiendo calidad, ¿eh? Pero si vos pensás la secuencia de jugadas que ese jugador imaginó, capaz que conviene entregar una pieza para no seguir con alguna combinación que te lleve a mejorar posición.
Seguimos con la ronda, ¿qué dice Conrado?
No, a mí me parece penoso, tuve la sensación de que realmente esto es un traspié que además genera una sensación de desazón en el uruguayo medio, por una cosa que de alguna manera tú se lo insistías a Eduardo Van der Kooi y cuando le hacías la entrevista sobre la opinión, digamos, de un periodista que notoriamente muy independiente en su...
¿Te refieres a la entrevista que hacíamos sobre las 8:30 con Van der Kooi, que es
el editorialista
principal
estrella
de
Clarín, ¿no? Y Eduardo Van der Kooi, en todas las veces que tú ponías el argumento más fuerte, es decir, estamos poniendo en igualdad de condiciones en una negociación. Vamos a entendernos. Primero, la negociación por principio es un acto entre dos partes en donde la disposición es las mutuas concesiones. Si no, no tiene sentido la negociación. Si yo voy a conseguir todo, no. Aspiraría a conseguir lo más posible dentro de él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las mutuas concesiones no pueden lesionar, me parece a mí, dos cosas. Una, los principios generales del derecho internacional. Y aquí estamos negociando con uno de los dos cometiendo un delito, porque la única diferencia es que el acto ilegal no lo realiza el gobierno argentino directamente, sino que lo realiza una banda de forajidos vecinos de la ciudad de Gualeguaychú, pero que el gobierno argentino no ejerce la función de orden y preservación de la circulación, como dijo un juez argentino hace 10 días, notoriamente ilegal. Quiere decir, no hace cumplir la ley y de esa manera pone en situación de rehén al Estado uruguayo. Punto uno. Y lo segundo es que además, para la negociación, en vez de utilizar los instrumentos normales del derecho internacional, como tiene desdibujado, y eso es un pecado del doctor Vázquez por haber designado a un canciller inepto, entonces, que le transmite, es decir, la cancillería no es inepta, la ineptualizó el estilo gargánico. Entonces, digamos, al Uruguay lo pone en una situación desdorosa, en una situación absurda, y además los uruguayos, ¿tá? Los uruguayos que te creemos en el derecho internacional porque eso es la lógica de los que somos petizos, si yo no me amparo...
Y Cori lo dice en primera persona, además.
Si yo no me amparo en creer que vivo en una sociedad, en un estado de derecho, me cascan en la primera esquina. De todas maneras me la puedo ligar, pero por lo menos tengo la sensación de que llegado el momento puedo recorrer un juez. Entonces, esas dos cosas le dañan de tal manera el legítimo sensación de ser una entidad internacional al Uruguay, que creo que le va a costar, por supuesto, el refugio de muchos uruguayos, yo entre ellos.
Marcelo.
Mira, yo creo que acá hay que tratar de identificar los actores, ¿no? Primero, en realidad, vos lo decías, la diferencia es que hay un acto que se realiza de la Argentina, que no lo realiza el gobierno argentino, y de este lado hay un proyecto del gobierno, ¿verdad? De cualquier manera, quizá el punto débil, una de las concesiones menos visibles de este principio de entendimiento o este llamado conjunto, que es algo, ¿no? Porque la situación previa en la relación entre los gobiernos era mucho peor, era, no se sabía si alguna vez van a sentarse a conversar sobre esto, es que de alguna manera Uruguay entra en otro esquema de cosas, en que los dos presidentes le hablan a dos entidades no gubernamentales como si el problema estuviera planteado entre un grupo de vecinos de Gualeguaychú y, por un lado, y unas empresas que están construyendo una obra del otro, y bueno, los dos presidentes un poco por encima de eso le dicen, bueno, a los que están haciendo las fábricas que paren un poquito y a los otros que levanten los piquetes. Y de alguna manera se separa en esta formulación de las cosas el gobierno uruguayo de las empresas, cuando en realidad las empresas no se asentaron ahí, no crearon, ¿no? No es el asentamiento industrial que se hizo y que el gobierno, ante el hecho consumado, lo dejó correr, igual que quieren los piquetes. No es esa la situación. Sin embargo, en esta simetría nueva que se instala con lo de Chile, parece que fuera así, lo cual en realidad saca al gobierno uruguayo de la posición en que estaba, eso es indudable, porque hasta ahora era bueno. Pero hay que ver también, la gran pregunta en esto, que creo que Uruguay se ha contestado de distintas maneras y no está verificado que ninguna de esas respuestas sea correcta, es ¿cuál es el interés en este juego? ¿A qué está jugando el gobierno de Argentina? ¿Verdad? Porque podemos tener una hipótesis bastante confiable sobre cuál es el juego del gobernador Busti, ¿verdad? Y creo que está bastante claro cuáles son las fuerzas que se mueven en el ambiente de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. Ahora, el corte, ¿no? La suspensión de las obras, ¿es un objetivo de Kirchner? En realidad estamos todos manejándonos más o menos con la hipótesis Morales Solá, digamos. Kirchner está manejando una situación en el estilo en que maneja las situaciones sociales, tratando de eludir el choque, yendo a esa cosa que en principito es muy linda, lo de dar órdenes razonables y de pedirle al sol que salga todas las mañanas, porque si uno le pide que salga a otra hora no va a salir, pero eso de que un presidente diga yo no les voy a pedir una cosa que no me van a conceder, es una forma un poco pintoresca de gobernar un país. Pero bueno, en principio estamos suponiendo que para los intereses de Kirchner, que las obras de las plantas de celulosa se lleven a cabo o se detengan no es un objetivo central. Entonces, el objetivo de Uruguay, ¿cuál es? Separar del gobierno uruguayo, evidentemente en términos fríos, es separar el factor asamblea ambientalista del factor Busti y del factor Kirchner. Y en ese sentido sí hay un avance de Uruguay, en la medida que es una de las primeras veces en que formalmente se va consolidando que el gobierno argentino toma distancia de esto, porque hasta ahora tomó un poco de distancia, después se volvió a acercar, iba y venía, le decía, bueno muchachos, está muy bien de ustedes, es muy noble, pero
les pido,
yo les pediría, ¿no?
¿Y ahora qué es lo que va a hacer? ¿Lo mismo que dijo?
Vamos a ver.
Lo que pasa es que esto, a ver, esto genera una situación completamente diferente del otro lado del río Uruguay y del río de la Plata. Porque Kirchner está haciendo lo que dijo que no podía hacer. Kirchner dijo, yo no voy a pedir algo que no me van a conceder. Y ahora está pidiendo algo que no sabe si le van a conceder. Entonces, él está dando un paso adelante. Por las notas que se hacían ayer a piqueteros en la carretera, no parecía que hubiera un clima de, qué bueno, se pusieron de acuerdo, vamos a levantar los cortes. Yo creo que desde el lado uruguayo se dejó manifiesto que, primero, la suspensión de obras es una solicitud del gobierno a las empresas, no es una imposición, más allá del peso que tenga, una solicitud de un presidente de un país.
Pero el gobierno da el paso de hacerla.
No, pero segundo, el gobierno dejó clarísimo que las obras van a continuar una semana, un mes o tres meses después, como máximo, según rezan los términos del acuerdo aparentemente. Las obras van a continuar. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que los señores asambleístas ambientales de Gualeguaychú levanten los cortes, se cree un clima favorable para que se reúna algún ámbito, que supongo que siempre va a tener una tercera parte, al menos una tercera parte técnica, ¿verdad? Donde, bueno, dirán, perfecto, nombremos a fulano y a mengano que hagan un informe y estemos a lo que ese informe establezca, por ejemplo, que durará una semana o un mes o el tiempo que sea, y los gobiernos nos avenimos a lo que se resuelva allí. O esos señores no levantan los cortes, las obras, por lo tanto, continúan, y creo que se produce un fenómeno de aislamiento del piquete, ¿verdad? Porque si echas todas estas concesiones, gestos, etcétera, estos señores dicen, no, a mí no me sirve, porque en realidad ellos podrían decir, a mí no me sirve. Si hacen el mismo razonamiento que yo, estarán razonando que, más allá de alguna suspensión, esto va a continuar, dirán, bueno, entonces yo no levanto el piquete, y finalmente quedarán aislados, que es la mejor situación para Uruguay.
Fíjate que hoy decíamos el problema de si no podría haber hecho las empresas este gesto. También hay una cuestión ahí de cómo maneja el gobierno uruguayo su idea de autoridad, ¿verdad? Porque ponete en el lugar de los asambleístas de Gualeguaychú, y en realidad vos haces el piquete, trancás la cosa todo el verano, y cuando se te está acabando el flujo turístico, lográs que la empresa salga a decir, voy a suspender las obras. Bueno, vos decís, voy bien, sigamos. Y capaz que conseguimos el objetivo último, que es que las plantas no se hagan.
El almacenamiento es un gobierno, es mucho peor, digamos. ¿No?
Entonces, ese es otro factor de las cosas. ¿Cuál es el...? Hay que ver, yo creo que se desarma un poco la tesis de que este movimiento es el típico movimiento peronista que chifla a alguien desde arriba,
o le saca
se hace o se deshace el piquete. Esto no es así.
¿Carina, algo más?
Sí, bueno, lo hablo a la vuelta. Seguimos con esto porque tiene un tema de las inversiones que me interesa.
En perspectiva.
Desde 1985.
Sí, creo que va a haber que seguir con el tema porque es gordo y porque hay muchos ángulos para abarcar. Por ejemplo, desde la audiencia, Cristina de Positos dice por el 1711-0810. El senador Enrique Rubio acaba de puntualizar que en realidad ignoramos la mayoría de los entretelones de estas negociaciones, que hay aspectos trascendentes que no se han publicado en la prensa porque darlos a conocer podría provocar dificultades en las tratativas. Pregunto entonces, dice Cristina, ¿de qué estamos discutiendo? Y del otro lado,
no le contesto.
Por correo electrónico, Leandro dice, excelente el posicionamiento del senador de la vertiente Rubio. Lo que se escucha desde la oposición es lo que se puede llamar la actitud del garroneo. Esto no es un partido de fútbol, están en juego intereses muy importantes y el trabajo de muchos uruguayos.
En perspectiva.
Seguimos con Karina Novarese, con Daniel Luque, con Conrado Hughes y con Marcelo Pereira. Preguntaba uno de nuestros oyentes hace unos minutos cómo estamos discutiendo ese asunto, cómo se puede discutir a propósito del preacuerdo Vázquez-Kirchner, si todo indica, y el senador Rubio lo decía más temprano, que hay elementos fundamentales de esas tratativas que no están todavía difundidos y que, bueno, si se difundieran, perjudicarían la marcha de los contactos.
Eso es una actitud, digamos, completamente contraria al sentido periodístico que anima a los que aquí son periodistas y quienes no lo somos. Es decir, los hechos ocurren, las cosas se comunican y además se metacomunican. Es decir, se dicen cosas, el presidente Vázquez dijo cosas, todo lo vimos, lo escuchamos decir cosas, pero además metacomunicó otras cosas. Es decir, él no dijo, nos queremos mucho con Kirchner, pero Kirchner dijo, tuvimos una reunión, el otro dijo anoche, a pesar de que, porque había unas crónicas del sábado que decían que no se habían reunido. Eso es de una importancia enorme. De hecho, los editoriales de los diarios de Argentina y Uruguay del domingo se dedicaban a analizar esto. Y nosotros, obviamente, vamos a dedicar el programa entero. Yo le pido a Cristina de Espósito que entienda que ese es el sentido razonable de los seres humanos, que tenemos curiosidad e interés en los temas.
Hay hechos fácticos que son las declaraciones que escuchamos al principio. De eso no necesitamos conocer los antecedentes ni las negociaciones. Pero yo quería hablar un poco de un tema que sentí hablar durante toda la mañana y ayer también, y que tiene mucha importancia para Uruguay, es el tema de clima para las inversiones. Uh-huh. Se ha criticado desde algunos lados que esta señal del gobierno podría afectar a futuras inversiones. Y es claro que las inversiones son fundamentales. El propio ministro Astori ha reconocido que ni siquiera estos 1.800 millones de dólares son suficientes para llegar al nivel de inversiones que necesitamos. En el caso particular de las papeleras, la verdad me parece que no hay que pecar de inocentes. Yo creo que estas empresas, al lugar donde se vayan a establecer, salvo bueno alguna dictadura bastante férrea, deben tener complicaciones y contradicciones y están preparados para enfrentarlas. Es decir, en los planes que ellos hacen de contingencias, si hay que llamarlas de alguna manera, ya tienen protestas, tal vez algún atraso. No quiero decir que sea bueno, pero quiero decir que tampoco hay que dramatizar tanto. Creo que
es un dato de la realidad para ellas.
Es como si fuera una tabacalera. No por el nivel de contaminación en este caso, pero perdón, busqué, tenía que traer...
Tendrá que ver, ahora sigo por ese lado.
Un decreto.
No, de ninguna manera.
Un decreto de antitabaco, obviamente molesta a las antitabacaleras, pero siguen trabajando y creo que van a seguir abriendo.
Un poco por ese lado, quizás va Wilson de Colón con este mensaje que llega por el 1711-0810. Dice, el conflicto va a durar 50 años, mientras estén las plantas de celulosa, esto no se resuelve mañana.
Pero el problema lo tendrían aquí, y en como dijo Bordadari, yo en eso no estoy de acuerdo con él, lo tendrían probablemente en otras fronteras, lo tendrían en el medio de Bolivia. Me parece que estos problemas ahora están globalizados,
Además es de todas las industrias. Miren que en cualquier emprendimiento de magnitud se instala una industria, y los vecinos del lugar arman un lío, inevitablemente arman un lío. Estos líos tienen mayores o menores consecuencias. Esto dependerá, de las características del emprendimiento y también del manejo político que se haga de la situación.
Es interesante eso, porque es un cambio que ha habido, ¿verdad?
Usted recuerda la sociedad. Yo contaba que en el año 85 Carminati ganó las elecciones diciendo que iba a salir un humo negro por la chimenea.
Es un cambio que ha habido en la sociedad, en las sociedades. Hay una conciencia ecológica que hoy está extendida y que antes o no existía o no tenía el porte que tiene hoy, y que se dirige a los emprendimientos nuevos, porque, quiero decir, en Uruguay estamos llenos de industrias que contaminan, llenos. Y no promueven ellas manifestaciones, piquetes...
Bueno, en algunos casos, como el de Dirox, por ejemplo...
Bueno, pero era un emprendimiento nuevo, a eso voy.
Todo lo que tenga química ahora está levantando... Todo lo que implica algún tipo de química ahora está levantando más...
Con respecto al pasado, no existe esta sensibilidad o está muy atenuada. Bueno, ni que hablar que lo mismo ocurre en Argentina con las plantas de celulosa que ya tienen, ¿verdad? Y que no figuran en el debate, mientras que sí se cargan las cintas con respecto a estas otras. Pero además, como decía Karina, efectivamente es un fenómeno que está globalizado, y nosotros tenemos a Greenpeace jugando un papel de primera línea en todo esto. Hoy, sin ir más lejos, no sé si lo vieron, pero en el diario El País, página 5, hay un aviso de Greenpeace publicado.
Que además se congratuló, ¿no? Después de que salieron a hablar los presidentes.
Un aviso, en fondo negro, grandes caracteres, papeleras, Greenpeace tiene el plan.
Además de plantas de celulosa que van a poner los finlandeses y los españoles, Greenpeace va a poner papeleras para completar la cadena productiva. Me alegro mucho.
Es el viejo problema que se está manejando.
Finalmente llegaríamos a procesar la materia prima, que ha sido siempre nuestro problema.
Seguimos manejando términos equivocados de parte de algunos de los actores del debate, ¿no? Greenpeace habla de papeleras y dice, Greenpeace tiene el plan por un papel limpio para nuestra región. porque es posible producir papel sin contaminar, porque es preciso fijar reglas claras ahora, porque ya hay otras empresas preparándose para instalarse en la región, Greenpeace propone, 1, 2, 3, 4. 1. Prohibición total del uso de cloro y reconversión del uso de la tecnología SF a sistemas CCS, o sea, ir de las tecnologías libres de cloro elemental a sistemas totalmente libres de cloro. Ver propuesta completa, www.greenpeace.org. 2. Establecer criterios de escala y de ordenamiento territorial para permitir el desarrollo forestal y la instalación de industrias de pasta de celulosa. 3. El traslado de las plantas que proyectan instalarse en Fraiventos en forma separada y lejos de todo centro urbano y turístico. Fíjense el punto 3, ¿no? Traslado de las plantas. Y 4. La prohibición de la erradicación de polos industriales de magnitudes superiores a 700.000 toneladas anuales de producción de
pasta. Fantástico producir pasta de celulosa sin agua porque... seguramente si quiere hacerlo de puntos alejados pensarán que lo único que no pueden hacer es extraer agua de ningún lado, con lo cual no sé si, que, en qué están pensando, pero eso es curioso.
Hay un problema con Greenpeace, que es esa defensa de la tecnología libre de cloro, que francamente da para sospechar, porque por lo que hemos sabido por académicos, tanto la libre de cloro elemental como la totalmente libre de cloro son similares en términos de contaminación. Y la de libre de cloro elemental es más eficiente en términos económicos. Entonces, a mí, francamente me resulta muy, muy sospechoso esa defensa, que parecería no tener fundamentos técnicos razonables, que hacen de una tecnología cuando hay dos que son aceptadas mundialmente por los estándares más altos.
Pues yo voy a ir un poquito contra la corriente en esto. Yo creo que este preacuerdo, posibilidad de acuerdo que se avisora, en realidad... puede ser para los gobiernos una salida. Yo creo que es probable que una gran parte de la población uruguaya, si el resultado es que finalmente la cosa siga adelante, esa parte de la ciudadanía piense que, bueno, en definitiva, si se termina el problema, vamos arriba. Y ahora, en realidad, en términos de modernidad, lo que realmente es más es el futuro. En esto es los movimientos transnacionales sobre esto y los organismos internacionales de arbitraje que van quedando de lado en esta solución, porque supongo que Argentina se dio cuenta también de que lo de la Haya no iba a ninguna parte, pero esta cuestión de que los gobiernos desde el poder político la terminen arreglando, ¿no? Y nombren ellos, acuerden ellos de quiénes son las autoridades técnicas que van a dejar saldado el asunto, en realidad, en términos de modernidad, retrocedemos un par de casilleras, aunque en términos políticos se facilite la cosa. Entonces, bueno, hay que ver eso también.
Desde la audiencia, y a propósito de lo que charlábamos recién, Teresa de Palermo dice, en todas partes del mundo hay grupos de la opinión pública que crean problemas o, digamos, manifiestan en contra, por ejemplo, de una determinada industria por su eventual contaminación, pero no arman líos con países vecinos. ¿Ustedes saben cuándo y dónde se creó un conflicto internacional por protestas de este tipo? Es la consulta del oyente.
Deberíamos preguntarnos primero si hay plantas ubicadas así en una frontera acuática, digo, no lo tengo tan claro. Sí sabemos que en Finlandia ha habido protestas, incluso en España, no sé, debe haber en tantos lados que no nos estamos enterando.
La compañía Stopani, que es la de Dirox, tenía sus correspondientes
libros. Discúlpenme, si acá se hubiera hecho un movimiento social para protestar y presionar con algo que le molestara al gobierno brasileño por lo de candidata, me habría parecido muy bien.
De hecho, digamos, durante algunos años hablamos, sí, de la lluvia ácida de la planta de candidata.
Sí, muy educados, muy uruguayos, no hicimos nada.